La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Hoy vamos a hacer un programa especial con Miren Aizane hablando de un tema tan actual como la subida de la luz y la subida de los precios en la alimentación, en los diferentes alimentos. Así que les dejamos ya con la entrevista con Miren Aizane y esos consejos que nos va a dar, pues bueno, para tener una cocina y una compra lo más económica posible.
La Despensa.
Alimentación saludable.
Pues vamos allá con esta alimentación saludable y, como siempre, tenemos a Miren Aizane de Nutriventura para que responda a todas nuestras dudas. ¿Qué tal, Miren? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Carmen, y buenos días también a todos los oyentes. Estoy bastante bien, gracias. Como todos, me imagino, adaptándome o queriéndome adaptar a todos los cambios y acontecimientos que estamos viviendo, que no es nada fácil, o no me resulta a mí, por lo menos, muy fácil.
Pues no, miren, no es fácil para nadie. Hoy el tema que vamos a tratar con Miren, pues es un tema muy de actualidad, como es la subida de los alimentos y también de la luz. ¿Qué te parece este tema, Miren?
Me parece un tema muy actual, en la que todos estamos involucrados, además. Y este es también una de las cuestiones presentes dentro del programa de acompañamiento nutricional y dietético que llevo a cabo vía online. La toma de decisiones a la hora de adquirir y preparar los alimentos, el qué y cómo comprar o el cómo y cuándo cocinar son muy importantes, tanto para ahorrar dinero como tiempo, como también para modificar e integrar la dieta, ya que implica un cambio de hábitos y la adquisición de conocimientos para que la dieta se integre en el día a día de la persona. Espero que también que con este programa también podamos ayudar a los oyentes a tomar mejores decisiones para cuidar la salud física y la del bolsillo.
Y lo primero, miren, pues cuéntanos un poco por qué estamos viviendo la mayor subida de los alimentos en los últimos nada más y nada menos que 10 años.
Bueno, los motivos actuales que afectan a la subida de los precios de los alimentos, a diferencia de lo que sucedía en otras ocasiones, son varias. Anteriormente conocíamos que ciertas circunstancias afectaban a las subidas del precio de algunos alimentos, como por ejemplo cuando aumentaba la demanda en Navidades, por ejemplo, del marisco o del cordero. Este aumento de la demanda hacía que los precios se dispararan. También nos hemos visto afectados en alguna ocasión cuando los cultivos se veían afectados por una sequía o unas heladas que causaban la disminución de la oferta de ese producto afectado, pero seguían manteniéndose la demanda y eso causaba un aumento del precio de esos alimentos. Pero ahora los motivos de la subida del precio de los alimentos son diferentes. En esta ocasión es un conjunto de factores que afectan a toda la cadena alimentaria y la subida de los precios se va sumando en cada uno de sus eslabones, repercutiendo de este modo en el precio final de los alimentos y de la propia comida que preparamos en casa. Además, en este caso nos afecta a todos y a todos los alimentos en mayor o en menor medida. Los motivos actuales del aumento de precios comienza con el encarecimiento de las materias primas en origen. A esto se le suman los problemas en el suministro y en el transporte y en el crecimiento incontrolado del coste de la energía que se necesita tanto para producirlos como para prepararlos. La suma de todos estos factores da como resultado una importante subida en el coste de la comida que necesitamos todos los días.
¿Y hay algunos productos o alimentos que destaquen por encima del resto en cuanto a una mayor subida?
Conocer detalladamente las subidas de cada alimento en Fuerteventura o en Canarias es bastante complicado, ya que dependen de muchísimos factores. Pero de acuerdo al índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que recoge la evolución de los precios de los alimentos en todo el mundo, pero que también nos afecta a todos nosotros, en alguna medida, recoge un aumento de los precios de más de un 28% en el año pasado. Entre los alimentos y sus derivados que más ha encarecido son los aceites vegetales, con un 66%. El azúcar ha sufrido un incremento del 37,5%. En cuanto a los cereales, ha habido un incremento del 27%. Entre los cereales que más han sido afectados por el aumento de precio ha sido el trigo, con un 44%, seguido del maíz en un 31%. Por ejemplo, los lácteos y los derivados de los lácteos han aumentado sus precios en un 17% y la carne en un 13%. Como veis, todos los alimentos han tenido unas importantes subidas de precio. De acuerdo con la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, las Islas Canarias es la región en la que menos ha afectado este incremento de precio, que estima que está alrededor de un 4,2%, comparando con la región española que más ha aumentado sus precios, que es Castilla-La Mancha, con un incremento del 6,1%. Como ves, todos los alimentos han incrementado sus precios, pero no afecta de la misma manera a todas las regiones. Pero lo que está claro, que la subida de precios existe, lo hemos sufrido el año pasado y lo seguiremos sufriendo este año, en el 2022.
Y estamos hablando de muchos productos de primera necesidad, ¿no?
Los alimentos que he mencionado podemos considerarlos como las materias primas a las que antes he hecho referencia. La subida de precio de estas materias primas repercuten en los productos derivados de ellas, como es el caso del pan o la pasta procedentes del trigo. Entre los alimentos de primera necesidad que durante el año pasado habían sufrido unas importantes subidas de precio, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística, se encuentran la fruta fresca, que subieron sus precios en un 13,6%, los huevos en un 4,6%, la carne de ave en un 2,9%, la leche en un 2,8%. Las legumbres y hortalizas frescas en un 2,8% y el aceite de oliva hasta en un 23,6%. También el precio del pescado ha ido aumentando sus precios y despuntando en Navidades. Todos estos alimentos que acabo de mencionar sí podemos considerarlos como de primera necesidad y básicas en una dieta saludable. Pero también hay alimentos de los que podemos prescindir o reducir su consumo, como es el caso de la carne de ternera, que incrementó su precio en un 15%, o los no recomendados refrescos, que aumentaron su precio en un 10%. Quizás tantos datos abrumen, pero lo que he querido especificar de mayor a menor para que nos demos cuenta que la subida de los precios de los alimentos básicos y de mayor consumo en una dieta saludable. diferenciando las materias primas que derivan en productos alimenticios que se pueden, algunos, incluso prescindir, pero que también son alimentos que alimentan a otros alimentos, como es el caso del maíz que se transforma en pienso que alimentará el pollo que consumiremos. Por lo tanto, como vemos, hay una subida generalizada de todos los alimentos básicos de una dieta saludable.
Y está claro, miren, que nuestra cesta de la compra pues no va a ser ajena a esta subida, ¿no?
Creo que en este punto todos estaremos de acuerdo que nuestras compras habituales nos cuestan más dinero ahora que antes, o que por el mismo dinero adquirimos una menor cantidad de alimentos. Y siento mucho decirlo, pero esta tendencia al alza de los precios va a continuar durante todo este año, por lo que este año tendremos que ajustar nuestros bolsillos e intentar que nuestras compras sean las más adecuadas y saludables posibles.
¿Qué alimentos van a subir de precio en este año 2022?
Pues la realidad es que todas, algunas más que otras, pero todas, ya que los alimentos que he enumerado antes se incluyen todo tipo de alimentos, tanto en los que compramos para prepararlos en casa como los que consumimos fuera de ellas, en los bares o en los restaurantes. La previsión del Banco de España sobre el índice de precios al consumo del 2022, o el IPC, estima una subida de precios de media de un 3,7%, y esto incluye, además de los alimentos y bebidas, a todos los productos de ese consumo, como son los servicios, alquileres, viajes, etc.
¿Y qué podemos hacer para enfrentarnos a esta situación? Miren.
Para poder enfrentarnos a esta situación, yo creo que tendremos que agudizar mucho el ingenio y ser conscientes de nuestras acciones y decisiones. Para poner un plato de comida en la mesa implica realizar la compra de los alimentos, almacenarlos, prepararlos para cocinar, quizás recalentar, etc. Son muchos los pasos que suman o restan el coste de la comida y la calidad de la dieta, porque tampoco es cuestión de reducir el coste sacrificando la dieta saludable, por lo que tendremos que intentar mantener sus bases y construir una alimentación de acuerdo a las posibilidades individuales. También es cierto que cada hogar es un mundo y que las estrategias para reducir los costes dependerán desde el presupuesto destinado a los alimentos, los tipos de electrodomésticos y la eficacia de los mismos, los hábitos de compra, como las distancias que recorremos en coche o cuántas veces vamos a hacer la compra durante la semana, las técnicas de cocina que empleamos, como la plancha, los guisos o los asados, o la duración en la que está en uso las cocinas, ya que el número de personas o raciones que preparamos también alteran, ¿no?, o suben o bajan el gasto. E incluso también podemos tener en cuenta si tenemos un terreno para cultivar y utilizarlo. Por eso las estrategias varían. Como podemos observar, todos estos pasos que debemos de dar contabilizan en el gasto. Aunque parezca poca cosa, al final todo suma y al final del mes o del año se pueden ver los resultados. Y en este sentido, yo creo que la planificación de un menú juega un papel importante para organizar y planear todas estas acciones que podemos llevar a cabo para intentar reducir los costes. Por ejemplo, antes de planificar un menú semanal saludable, hay que comprobar lo que ya tenemos en casa, revisar las neveras, despensas, armarios y congeladores. Muchas veces no sabemos ni lo que tenemos y acaban los alimentos caducándose o estropeándose, o compramos sin tener ninguna necesidad. De aquí que podemos comenzar pues a ahorrar y a no desperdiciar. Después podemos comenzar a planificar la semana. ¿Cuántas comidas o raciones necesitamos? Por ejemplo, el lunes al mediodía, si hay algún día en que el padre no viene a comer o por lo que sea, y si el jueves se come en casa de la abuela. Todo esto es importante tenerlo en cuenta para organizar las comidas, conocer las raciones que necesitamos y así poder reducir los costes. Y a partir de aquí podemos completar el menú y realizar la lista de la compra, teniendo en cuenta los alimentos que ya tenemos, los que necesitamos para hacer nuestro menú y lo que nos falta para poder completar el menú y ir a comprar. Como ven, planificar y organizar puede ser de gran ayuda para optimizar el gasto.
Es quizás el momento en el que tenemos que ser, pues bueno, plenamente conscientes de lo que introducimos en la cesta de la compra, entiendo, ¿no?
Antes también teníamos que ser conscientes, pero creo que ahora aún más, porque no sé si se habrán dado cuenta o han sido conscientes de que algunos productos han aumentado su precio y otros han mantenido su precio. ¿Pero cómo? Pues reduciendo la cantidad del alimento. Por ejemplo, el embutido empaquetado sigue costando 1 euro, pero la cantidad ha pasado de 100 gramos a 80. O sea que por el mismo precio estamos comprando menos cantidad. Hay que tener en cuenta que los fabricantes de los productos, como los supermercados, tienen unas estrategias de marketing perfectamente planificadas para aumentar o mantener las ventas. Las compras muchas veces son impulsivas y estas compras impulsivas representan entre un 30 y un 60% de las ventas. Entonces, sí que hay que ser plenamente conscientes e inteligentes para no caer en sus redes. En el caso de los supermercados tienen muchísimos trucos para que los clientes compren más o generar más interés sobre un artículo en particular que les interese. Por ejemplo, los productos de primera necesidad, como la leche, por ejemplo, se suele situar al fondo para que tengamos que recorrer todo el establecimiento y durante el trayecto algún producto extra caerá en el carro. Los carros, por otra parte, también juegan un papel importante. Se habrán dado cuenta que han aumentado de tamaño, dando una sensación de vacío y hay un impulso a rellenarlos. También son más lentos, porque les ponen un pequeño freno y con una tendencia a tirar hacia la izquierda para que el comprador se fije más en los productos y con la mano derecha agarre los productos. Así, podría enumerar algunos trucos más que utilizan para aumentar sus ventas, como la ubicación de los productos pues según el precio. Los que quieren promocionar los colocan a la altura de los ojos, las más caras en la parte superior y las más económicas en la parte inferior, donde es difícil de verlos e incluso de agacharse para cogerlos. Para algunos pues es muy, muy dificultoso. También utilizan a los niños, ¿eh? Por ejemplo, los chuches los colocan a la altura de los niños, porque también saben que los niños y las parejas promueven que las compras sean de mayor cantidad. Los carteles llamativos con las ofertas es otro de sus trucos, con los que solemos llevarnos grandes sorpresas y muchas veces muy desagradables al descubrir, por ejemplo, que las cantidades de los envases pues son menores de lo habitual, o que el precio del pack gigante supera el precio del producto individual, que también sucede, y que al final, pues muchas veces con estos packs gigantescos, pues no sabemos ni qué hacer con tantos yogures, por ejemplo, o se nos estropean porque no nos da tiempo de consumirlos antes de que se caduquen. Estos son algunos de sus trucos, por lo que hacer una compra inteligente con una lista de la compra concreta basada en nuestro menú e ir a comprar sin hambre, solo o sola, y que ajustada a nuestras necesidades reales, sin perder nuestra vista, por las estanterías y elegir productos más adecuados a la calidad, cantidad y precio. Estas serán nuestras estrategias para poder reducir el coste de la compra.
Y ahora, una vez que tenemos más o menos las pautas que debemos seguir a la hora de hacer la compra, nos vamos a casa, pues donde también tenemos que seguir tomando decisiones importantes, porque es evidente que nos afecta y mucho la subida de la luz en nuestra cocina, ¿verdad?
Así es. Además, estamos rodeados de electrodomésticos en la cocina y después de Reyes seguro que ha caído alguno más. Y muchas de ellas ni las necesitamos en realidad. Este es también un claro ejemplo del marketing. Nos crean una necesidad cuando en realidad no la tenemos. Por eso tenemos que ser conscientes y utilizar el sentido común. Como la eficacia de nuestros electrodomésticos, que es uno de los factores a tener muy en cuenta para reducir el coste en las cocinas. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Uno de los electrodomésticos que se han introducido en nuestros hogares en los últimos tiempos es la cafetera express, que han sustituido las cafeteras italianas o las cafeteras de goteo eléctricas. Recordemos que en un limitado tiempo se conseguían varias raciones con estas cafeteras de una vez. En cambio, la mayoría de las cafeteras express son de monodosis. Solamente consigues una dosis en un solo uso, por lo que para conseguir dos o cuatro dosis o raciones consumes más electricidad. Y por otro lado están las cápsulas, que tienen un precio bastante superior a las dosis que podemos obtener con un paquete de café molido de toda la vida. Otro de los factores que suben el precio de este café que vamos a tomar por la mañana. Algunos incluso solamente admiten las cápsulas de su propia marca, limitando la compra de cápsulas más económicas. Por otro lado está el impresionante derroche en el material de la cápsula, ya sea plástico o aluminio, que además ahora han aumentado también su precio por el material o suministro y distribución que antes hemos mencionado. Y todo esto sin contar con los perjuicios al medio ambiente en la producción, transporte y desecho de estos materiales, y los posibles también efectos tóxicos para la salud al calentar el plástico o el aluminio. Como ven, todo suma, y empezando por el primer café del día, es nuestra maravillosa cafetera que hace unos cafés estupendos, pero también nos gustaban los cafés que tomábamos antes, ¿verdad?
Efectivamente. Lo cierto es que tenemos que cambiar pues nuestra manera de cocinar a partir de ahora, ¿no? Es decir, si encendemos el horno, pues aprovechar para hacer más cosas, por ejemplo. No sé, ¿qué consejos nos das para afrontar esta subida?
¿Cómo no? Encender el horno para preparar un solo muslo de pollo ahora parece que carece de mucho sentido. Aprovechar la inversión que vamos a realizar en la electricidad para preparar más cantidad de alimentos es una de las estrategias. tanto con el horno como con las placas de la cocina. Un buen modo de ahorrar es preparar dobles raciones o aprovechar el calor del horno para preparar otros alimentos junto al pollo que vamos a asar, como papas o pimientos, pues colocándolos en otra bandeja. Esta es una opción muy válida, como la de hacer más cantidad de lentejas y congelar en raciones, ya que el congelador va a estar en marcha con un alimento o con 10. Y cuando se necesite, se puede recalentar pues, la cantidad que necesitemos. Por otro lado, también se puede aprovechar las horas de la tarifa plana para cocinar, así como lo hacemos pues, para poner la lavadora o planchar. Este es otro claro ejemplo de que la planificación y la organización ayudan a reducir los costes. Solamente tendremos que invertir tiempo y esfuerzo mental para crear las mejores estrategias para que podamos ahorrar dinero y tiempo.
Y está claro, miren, que la hostelería pues no es ni mucho menos ajena ni a la subida de los alimentos ni tampoco a la subida de la luz, ¿no?
Claro, esta subida nos afecta a todos. De hecho, ya se está notando la repercusión que está teniendo en el consumidor con el aumento del precio. La verdad es que el sector de la hostelería ha sido y está siendo uno de los sectores más perjudicados en los últimos años. Y aprovecho para enviarles todo mi apoyo a este sector que tantas alegrías me ha dado y en la que tanto he disfrutado, sigo disfrutando y espero seguir disfrutando. Los hosteleros, ahora más que nunca, deben de gestionar de modo eficaz para optimizar sus esfuerzos y rendimientos. Creo que tienen la necesidad de revisar sus ofertas gastronómicas, mantener una amplia gama de productos o conseguir ciertos productos, ahora cuesta más que nunca. Y además se ha reducido la demanda, por lo que muchas veces los productos ya no se venden o se tienen que desechar. Los procesos también se tienen que revisar. Por ejemplo, tener encendida la plancha para cocinar 2 alimentos al día pues no es muy rentable. Otro punto puede ser los equipos, el mantenimiento o reemplazar los viejos equipos por otros más eficaces, teniendo en cuenta pues, el gasto eléctrico, que es muy importante, o retirar los equipos que no se utilizan eficazmente, como los congeladores con solamente un producto que apenas se vende. Los horarios es otro punto. Tener las puertas abiertas cuesta muchísimo dinero y hay que sopesar si compensa o reducir, ¿no?, estos horarios. Incluso la decoración influye. Puede ser muy importante en este sentido de ahorrar costos. Se puede retirar las cortinas para que entre más luz y apagar las luces, o pintar con colores más claros para que sea más luminoso el interior y aprovechar mejor, ¿no?, la luz. En fin, como he dicho, todo cuenta y suma, y poner un plato en la mesa cuesta mucho dinero y esfuerzo, y hay que optimizar para conseguir la mayor rentabilidad en el negocio. Muchas veces no somos conscientes o nos asustan realizar ciertos cambios, pero a veces son necesarios y el público tiene que comprenderlos. No se puede culpabilizar al hostelero por los cambios que haya tenido que realizar para seguir manteniéndose a flote, porque créanme que no es nada fácil y superar estos difíciles momentos para muchos es casi un milagro.
Y ahora entra en juego, por ejemplo, también el diseñar una cocina pues profesionalmente eficiente, ¿no?
Por supuesto, tener una cocina bien diseñada es imprescindible y de hecho así se hace o debería de hacerse. En el diseño de la cocina, además de elegir los equipos ajustados a las necesidades o a los requerimientos de la oferta, tanto en el tipo de platos como en la cantidad que se va a producir, tienen que ser lo más eficientes energéticamente posibles, y hay que realizar también un mantenimiento continuo para que el gasto se mantenga. Estos factores nos darán una previsión de gasto bastante aproximado, que también repercute en el precio del plato o en la ganancia, ¿no?, de que va a aportar el plato. Además, hay que tener en cuenta que el proceso de flujo, para ahorrar tiempo y que sean seguros en cuanto a la seguridad alimentaria. Estos y otros factores son las que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar o reestructurar las cocinas profesionales, y ahora más que nunca deben de estar muy bien pensadas para que sean lo más eficaces posibles y aumentar así la rentabilidad del negocio.
Y miren, ya por último, si tienes, bueno, alguna cuestión que quisieras añadir o recalcar sobre el tema que estamos tratando hoy.
Pues sí, me gustaría señalar que también tenemos que ser conscientes en a quién entregamos nuestro dinero a cambio de un alimento o un producto. ¿Y por qué digo esto? Creo que todos queremos apoyar a nuestros agricultores, ganaderos, empresas o al medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que conocer la procedencia de los productos antes de pagar por ellas. Sabemos que no producimos en las islas todos los productos que necesitamos y compramos, y a menudo los productos son exportados, y además resulta que son más económicos por distintas razones. Pero también es cierto que a muchos tampoco les afecta en gran medida pagar un poco más. Por lo tanto, si el queso de cabra de Albacete, por ejemplo, vale 8 euros el kilo y la de Fuerteventura vale 10, quizás merezca el esfuerzo de comprar el producto de Fuerteventura y apoyar al producto y a la economía majorera. Además, los productos exportados producen contaminación atmosférica durante el transporte, y este es otro punto a tener en cuenta a la hora de elegir los productos que introducimos en nuestra cesta. Otra vez más, ser consciente de las elecciones es un plus de beneficio.
Miren, pues muchísimas gracias por responder una semana más todas nuestras preguntas y darnos estos consejos que, bueno, en nuestro día a día, que nos van a ser muy útiles. Así que gracias y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes por escucharnos todas las semanas. Muchas gracias y un saludo a todos.
Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y yo, como siempre, me despido de ustedes deseándoles un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.